Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Capítulo 12, del 1 al 6, de Primera de Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vemos aquí en capítulo 12, versículos del 1 al 6, es el principio de una nueva sección donde cubre tres capítulos, 12, 13 y 14. Y él está aquí ahora entrando en, tiene que ver con los dones y el servicio, simplemente la espiritualidad del pueblo de Dios. No es tanto enfocar en los dones, porque hay dos en particular aquí donde vemos que había problemas. Era el hablar de lenguas y las profecías. Pero hoy no vamos a tocar ese, hay mucho tiempo para tocar ese tema, todavía nos falta el resto del 12 hasta el 14. Pero en los capítulos 12 al 14, el apóstol invierte una buena parte de su carta, esta epístola, para instruir a los creyentes corintios cómo ejercer sus dones espirituales durante sus asambleas, cuando se congregaban. El énfasis aquí no es tanto en tu vida personal, aunque eso es importante, pero aquí está enfocando en la vida corporal como cuerpo de Cristo. O vamos a decir, nuestra vida eclesiástica, la vida como iglesia de Cristo. Son capítulos 12 al 14, tienen mucho que ver con mantener orden, porque hubo falta de orden. Cómo ejercer los dones espirituales que Dios les había dado. Y hubo mucho desorden debido al egoísmo y la ignorancia durante los servicios. Y Pablo quería ponerlos en el curso correcto, en el buen camino. Corregir lo deficiente. Y aunque la mayor parte de estos tres capítulos tiene que ver con los dones espirituales y la obra del Espíritu Santo, Pablo comienza esta sección con estos seis versículos hablando de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, así como vemos aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en armonía. También nosotros, su pueblo, debemos también de trabajar de la misma manera. Por eso él usa el ejemplo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Aquí encontramos que Pablo está hablando aquí de la obra de la Trinidad en el ministerio de la iglesia. Pero después del versículo 6, habla un poco de Dios Padre, un poco del Hijo, pero más que todo el énfasis está en Espíritu Santo. Pero en esta sección, estos seis versículos, vemos la obra de la Trinidad en el ministerio de la iglesia. Y notan ustedes, no dije en la vida de la iglesia, aunque se podría decirlo, pero el ministerio de la iglesia. Vemos aquí primero, versículos del 1 al 4, la obra del Espíritu Santo. Vemos aquí, la primera obra del Espíritu Santo se encuentra en versículos 2 y 3. Pero antes, nota cómo él comienza el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando está llegando Navidad, ya en después de Thanksgiving en noviembre, ya está el árbol, uno comienza a poner los regalos debajo del árbol. Y más los niños andan con anticipación. ¿Qué es lo que tengo aquí? Comienza a mover la caja, ¿verdad? Y por mucho tiempo, por un mes casi, llegando hasta el 24, la Navidad, 25, los niños andan pensando, ¿qué es lo que está ahí? Andan con mucha emoción y no pueden esperar para destapar las cajas y los regalos para ver lo que está dentro. Y si somos sinceros, a veces nosotros también los adultos, ¿verdad? ¿Okay? No queremos ver qué está dentro. Y es natural y es parte de la anticipación, es parte de la diversión en inglés, del fun de Christmas, de Navidad. Es parte de esperar, ¿qué me compró? ¿Qué hay aquí? Y después, ¿sabe qué hacía yo? Yo era muy tramposo con mis hijos, tal vez era malo. Y yo compraba algo, pero yo ponía piedras dentro del regalo para que pareciera bien pesado el regalo. Y cuando lo abrían, no era lo que ellos esperaban. Puede ser un reloj, algo que no pesaba mucho y no tenía idea lo que estaba ahora todo dando idea a los padres, ¿verdad? Pero para que sepan, es lo que yo hacía a veces. Y para que ellos no pudieran adivinar lo que yo les había comprado. ¿Okay? Entonces, y no les voy a cobrar por ese tip, ¿ok? Pero quiero que entiendan, hermanos. Hay mucha anticipación. Los niños quieren saber. Bueno, ¿y por qué nosotros, como hijos de Dios, no tenemos ese mismo entusiasmo, esa misma anticipación de saber cuáles son los dones que Dios me ha dado? A veces no hay. Y vivimos nuestras vidas creyendo en Cristo, puede ser que somos hijos de Dios, pero no nos importan ni los dones que Dios, los regalos que Dios nos da. ¿Qué es palabra don? Es un regalo. Y Pablo aquí dice, empezando esta sección, cuando digo esta sección, capítulo 12, 13, 14, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios ha dado dones a cada uno de sus hijos. Pero muchas veces si vivimos en la carne, no tenemos interés en saber cuáles son los dones espirituales. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, la obra del Espíritu Santo, vemos aquí en versículos del 1 al 4, de la Trinidad, él comienza con el Espíritu Santo. ¿Y por qué es donde va a enfocar más después de versículo 6? Pero quiero que entiendan aquí que la primera obra del Espíritu Santo no es a repartir dones. No. La primera obra del Espíritu Santo es atraer el idólatra a Cristo. Traerlo a Cristo. Si ustedes miran aquí en versículo 12, dice, sabéis que cuando erais gentiles, que es decir, inconversos, se os extraviaba llevando como se os llevaba, que es de diferentes formas, a los ídolos mudos. Muchos eran idólatras, o todos eran idólatras allá en Corinto. Entonces el Espíritu Santo obró en sus vidas. Recuerda que en capítulo 16 de Juan, el Señor dijo que es Él que nos convence del pecado. Él convencerá al mundo de pecado. Y entonces, y de justicia y de juicio. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, es por obra del Espíritu Santo. Obviamente, Él usa la palabra y Él usa la iglesia. Pero es el Espíritu Santo que convence a cualquier persona de su pecado, de su condición pecadora. Entonces, dice aquí que antes ustedes servían a los ídolos. Pero versículo 3, vemos aquí entonces, y ¿sabe qué? Para que entiendan, porque algunos no conocen la Biblia como otros. Entonces, vamos a Juan en capítulo 16. Vamos al Evangelio de Juan en capítulo 16. Y mira lo que dice, empezando con versículo 7. ¿Okay? Y dice así. Cristo ya iba a ser traicionado. Esa es la noche que fue traicionado, arrestado. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo lo envió. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. Y ahí sigue. Mas es Él que convence. Nadie aquí puede convencer a otro de pecado. No le hace. Como que tan elocuencia que hablamos, la persona, al menos que el Espíritu Santo le toca, no verá su necesidad de Cristo y no dejará su ídolo. Por supuesto, lo voy a decir. Cada ser humano es un ídolo antes de conocer al Señor. Estamos poniendo algo antes que Dios y esto llega a ser nuestro ídolo. Puede ser tu religión, tu familia, tu dinero, los deleites. La Biblia dice que los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios. Puede ser a ti mismo, tú eres tu propio Dios. Dice, en los posteriores días los hombres serán amadores de sí mismo. Hay muchas cosas que toman el lugar de Dios en nuestras vidas. No quiere decir que estás hincado ante una estatua, y puede ser también. Pero todos somos idólatras antes de conocer a Cristo. Y es el Espíritu Santo que nos hizo ver la falacia, la tontería, la necedad de nuestro camino, y nos hizo ver la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Y por eso dice, ¿sabes? Que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Allí eran más ídolos mudos, estatuas, imágenes. Pero hay muchos otros. Cristo mismo dijo, uno no puede servir dos señores, o a Dios o a las riquezas. Riquezas también, el dinero, materialismo, avaricia, es idolatría, dice la Biblia. Entonces, vemos aquí entonces que la primera obra del Espíritu Santo es atraer el idólatra a Cristo. Y versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie va a hablar mal de Cristo. Anatema quiere decir maldición, maldito, apartado de Dios. Entonces, nadie maldecirá, blasfemar contra Cristo por el Espíritu Santo. Ahora, tiene que entender que Eva toca mucho el tema de hablar en lenguas. Y no todos que hablaban en lenguas fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino por demonios, y hablaban mal de Cristo. Por ejemplo, ¿saben ustedes? Dice, nada más los que tienen. No, muchos de esas religiones falsas hablaban en lenguas. Muchos de los brujos en África, antes que vino el europeo, todavía hablaban en lenguas. Hasta hoy, una de las doctrinas de los mormones, ellos hablan en lengua, los mormones. Ahora, ¿usted cree que ellos tienen el Espíritu Santo? Yo no creo, pero ellos hablan en lenguas. Entonces, no siempre hablar en lenguas es del Señor. Hay demonios, y él acabó de hablar de demonios en capítulo 10. Que la gente estaban adorando ídolos y eran demonios. Pero también hay otra manera que tú puedes decir que el Señor es anatema, que sea él es maldecido o maldito. Cuando tú dices que Dios, que Cristo no es Dios, Él es un buen hombre, Él era un buen maestro. En otras palabras, entonces, si tú no crees que Cristo nació de la Virgen, y que Él es hijo de Dios, y nada más se está enfocando en su humanidad, diciendo, Él era un buen hombre. Y algunos malinterpretaron y pensaron que Él era Dios. Pero Él no era Dios. Si tú dices que Cristo nada más es un hombre, como cualquier, Él es maldecido también, porque todos los hombres caen bajo la maldición de Adán. Entonces Cristo es maldito también. Al menos que Él es hijo de Dios, nacido por una virgen, Él también es anatema, Él también es maldecido, maldito. Y por eso Él cae bajo la maldición del pecado también, porque Adán es su padre y no Dios. Y eso es la diferencia entre Cristo y nosotros. Todos tenemos a Adán por padre. Cristo no tuvo a Adán por padre, tuvo a Dios por padre. Entonces hay que entender eso. Por eso es muy importante conocer la doctrina. Y si Cristo no es Dios, entonces Él es anatema. Y no es el Espíritu Santo guiándole en esa doctrina. Es otro espíritu. Y lo que está diciendo Él aquí también. So, vemos aquí también que el Espíritu Santo le da al creyente una visión correcta de quién es Cristo. Si tú quieres saber quién es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo que te va a guiar conforme a la palabra. Cristo dijo, escudriñan las escrituras, ¿por qué? Pues ellas son las que dan testimonio, que testifican de mí. ¿Y quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre testificará de Cristo. Siempre hablará bien de Cristo. Siempre iluminará nuestras almas, nuestros corazones con respecto a Cristo. Y por eso aquí dice en versículo 3 también: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero hay que aclarar aquí. Nadie puede llamar a Jesús Señor de corazón. Porque hay muchos que le llaman Señor, Señor, pero no fue por el Espíritu. Y un día el Señor le dirá, nunca os conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Entonces, es muy importante entender que si tú de veras conoces al Señor Jesucristo como Señor, es porque el Espíritu Santo te lo hizo ver. Por eso dice también que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y yo voy a decirles francamente, hermano, con toda honestidad, antes de conocer a Dios, a Cristo, por medio de Cristo, yo no quería a Dios. Odiaba a Dios, me alejé de Dios, hasta maldije, yo maldije con mi palabra, mi boca, a Dios. Pues el Espíritu Santo fue que obró en mí y me hizo ver quién era Cristo y cambió todo mi punto de vista. Y después yo vi que necio y tonto y malo yo era y Dios tuvo misericordia de mí y todo cambió. Ahora aquel que yo maldecía con mi boca, ahora es el objeto de mi adoración. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No fueron mis padres, aunque hubieran sido y no eran cristianos. No fue ninguna iglesia, no fue nadie. Menos que el Espíritu Santo. Yo leyendo la palabra, Espíritu Santo me abrió los ojos, espiritualmente hablando. Subimos entonces ya una de las oraciones en la Biblia. En Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quién es que abre los ojos? ¿No es tu astucia? ¿No es porque tú eres tan inteligente, porque traes estudio a universidad o eres un doctor? No. Hay doctores que están ciegos. Hay abogados muy astutos, ciegos, no ven. Hay personas sin estudio que ven muy bien porque el Espíritu Santo les abrió los ojos. Es lo que Pablo aquí está aclarando antes de todo eso. Entonces vemos también que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien imparte los dones espirituales a los creyentes o reparte como tú quieres. Y vemos aquí primer versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En otras palabras, los dones están relacionados con el Espíritu. Eso no quiere decir que Dios Padre y Cristo no nos dio los dones, pero el Espíritu Santo es el vehículo que Dios, la Trinidad, usó para darnos los dones. Y vamos a hablar de los dones. Tenemos dos capítulos, dos enfocando en eso, 12 y 14. Pero más quiero que entiendan que cualquier don que tú tienes, espiritualmente hablando, tal vez tú tienes un don para enseñar, tal vez tú tienes el don de misericordia, tal vez tú tienes el don de servir, es del Espíritu Santo. Todos los dones vienen de Él. Entonces, y vemos que hay diversidad de dones. A muchos dicen hay 17, otros 18, la verdad no estoy seguro cuántos dones hay. Hay muchos dones, pero yo sé que viene del Espíritu Santo. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes por lo menos uno, pero casi estoy seguro más que un don. Y así como el mayordomo malo que enterró su talento, hay cristianos malos que entierran sus dones. Y sí son malos, porque Dios te ha dado de lo mejor a ti. Te ha dado lo mejor. Y tú en vez de usarlo y multiplicarlo para la honra y gloria de Dios, tú lo entierras, pero tal vez no con tierra o arena, sino con el egoísmo, con el materialismo, con la carne. Y tú vives como los del mundo y tú no estás utilizando los dones que Dios te ha dado. Ay de ti. Pero la Biblia es muy clara en eso. Y vemos aquí entonces que hay también diversidad de dones. Dios es bueno, hermanos. Y todos tenemos diferentes dones para bendecir al pueblo de Dios. Tu don no es para ti, es para la edificación del pueblo de Dios. Y hay un solo espíritu. Interesante. Versículo 4 aquí dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Quiere decir que todos los dones, aunque sean muy diferentes, vienen del mismo Espíritu Santo. Él es el autor de los dones que nosotros poseemos. Él es. No hay dos o tres o veinte espíritus. Hay un Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Y tales adoradores está buscando el Padre. So, vemos aquí también que Dios, vemos aquí también, hay un solo Espíritu y Él reparte los dones a quien Él quiere. Hay que ir al versículo 11 para ver eso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, que es muy personal. Cuando el Espíritu Santo repartió dones, lo hizo, cada don que Él ha repartido, Él imparte a cada uno, es también según un propósito muy especial que tiene para cada uno de nosotros. Y vemos aquí en versículo 11, hay mucho para qué decir aquí. Dice que el Espíritu Santo es el autor de nuestros dones, la fuente más bien de nuestros dones. Él reparte a cada uno, que es muy personal, en particular con un propósito, como Él quiere, según sus designios. Él es soberano. Él reparte los dones como Él quiere, no como tú quieres, no como yo quiero. No anda mirando a otro, ay, como yo quisiera tener este don, y tú ni sabes que trae otros dones que Él te ha dado. Yo he llegado a la conclusión que cuando uno ejerce los dones que Dios le ha dado, Dios lo usa hasta lo máximo. Pero cuando uno entierra los dones, en vez de ser una bendición, uno se convierte en parásito. Nada más pensando en uno, dame, 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 dame. Así es. Entonces, Él reparte los dones a quien Él quiere. ¿Por qué? Pues muchas razones. Una es porque Él es soberano. Él es Dios. Él hace lo que Él quiere. Los dones son de Él. Él reparte a quien Él quiere. Es como yo. Como ustedes, que son padres. En unos meses, ya pronto, menos de dos, bueno, muy pronto va a llegar Navidad. Los años vuelan, hermanos, y los meses más, ¿ok? Cuando uno, por ejemplo, si tú tienes un hijo de 5 años y tienes otro de 15 años, ¿tú has fijado que los de 5 es más fácil? Tú puedes comprar cualquier juguetito, están contentos. El de 15 ya, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero un iPad, yo quiero un drone, yo quiero esto, el otro, así son. Y aun si no fuera así, tú no quieres comprar, por ejemplo, una niña de 5 años va a comprar una muñeca, pero ya tienes un hijo de 15 años, yo no creo que quiera una muñeca. Tal vez él quiere algo mejor, tal vez un iPad, una computadora. Y tú sabes más o menos la capacidad de cada uno. Y tú conoces también los gustos de cada uno. Entonces el Espíritu Santo también conoce la capacidad de cada uno. Y lo importante es, no sé si tu copa es pequeña, mediana o grande, más que esté llena y rebosando. Eso es lo que es importante. Él sabe también, más adelante vamos a ver, los planes de Dios Padre para ti. Y Él te está equipando. Porque aparte de ser un hijo de Dios, cada uno aquí que conoce a Cristo es un soldado en el ejército de Dios. Dios lo tomó por soldado. So, los dones también son, podemos decir, herramientas y armas para la guerra. Y Él sabe si tú eres un capitán, un soldado, un teniente, un general. Él sabe. Si tú eres, si fuera un ejército moderno, si tú vas a volar un jet o vas a manejar un tanque, Él sabe. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo estuve en el Fuerza Aérea, los primeros meses de entrenamiento, ¿sabe que yo detestaba, hermanos? Ya era malo levantarse a las 5 de la mañana. ¿Sabe, hermano? Nos levantaba, en serio, y no estoy jugando. A las 4:55. Y en 5 minutos tienes tu cama hecha, tu ropa doblada, vestido y abajo esperando para ir a comer. En 5 minutos, más te comieron y llega tarde. Pobre mitad de esta iglesia, si ustedes fueron allá, yo no sé qué pasaría. Pero ustedes llegan tan tarde. Pero bueno. Y hermanos, así era. Pero cada tres, cuando yo me acuerdo de cada, creo, 2-3 semanas nos tocaba, se llama Kitchen Patrol o Kitchen Duty. Teníamos que ir a la cocina. ¿Por qué? Tomábamos turnos para trabajar en la cocina, lavando los trastes, ¿verdad? Lavando eso, haciendo el otro. Y hermanos, teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana. Ay, no. Porque todos los otros soldados y ahí estarían a las 5 para comer y tiene que estar todo limpio y listo, los platos, la comida. Tenía que pelar las papas y quién sabe qué, un poco de todo. Y hermanos, no te preguntan si te gusta trabajar, ahí vas a trabajar. Ok, lo que quiero decir es ¿por qué? Porque aun cuando hay guerras, no todos salen a la guerra, aunque es parte de un ejército. Algunos tienen que, yo era uno de ellos, yo era mecánico de los aviones y tenía que arreglar aviones. Otros trabajaban en la cocina, otros trabajaban como médicos o paramédicos, otros trabajaban en la comunicación. No todos andaban con armas peleando, pero los que andaban con las armas peleando tenían que contar con los de la comunicación, que sus carros, sus jeeps, sus aviones, todo funcionaba bien, que tenía comida para comer. Entonces, hermanos, no todos tenemos el mismo llamado ni la misma función en el ejército del Señor, pero todos somos importantes. Si algunos son los que hablan más de Cristo abiertamente y van y reparten folletos y son menos encerrados, ¿verdad? Salen de su concha y hablan del Señor. Otros son más que están orando por aquellos que hablan. Y hay diferente función en el cuerpo de Cristo. So, Él reparte los dones a quien Él quiere, porque Él sabe también lo que el Señor Jesús quiere. Y es el que sigue en versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí está enfocando en quién es el Señor Jesucristo. En otras palabras, el Espíritu Santo reparte dones conforme a los ministerios que Jesús nos está impartiendo o repartiendo. Y dice que Cristo nos está dando tareas para hacer. Cristo me llamó a ser un pastor, es un llamado. Y con ese llamado al pastorado, Cristo me dio, el Espíritu Santo me dio diferentes dones para poder cumplir con el llamado de Cristo para ser un pastor. So, todos tenemos diferentes llamados. Todos tenemos ministerios. Todos aquí somos ministros. Si tú eres un hijo de Dios, Cristo Jesús te ha dado ministerio. Y el Espíritu Santo te ha equipado, te ha armado para que tú puedas cumplir con ese ministerio. ¿Sabes cómo funciona juntos? El Espíritu Santo no te ha dado el ministerio. Él te ha dado los dones. O podemos decir las armas. Pero el Señor te ha dado a la tarea específica, el ministerio. Y por eso hay, y aquí dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En otras palabras, todos los ministerios están bajo, ¿qué? La gobernación, control de Jesucristo. Lo vemos aquí entonces, el Señor le da a cada discípulo un ministerio para realizar. Y usted mira aquí, por ejemplo, en 2 de Corintios, la que sigue 1 de Corintios, 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Va para atrás un capítulo, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es trabajo el ministerio. Ahora mira conmigo en Efesios, capítulo 4. ¿Por qué Dios ha dado pastores y maestros? Y usted mira aquí en capítulo 4. Y dice aquí, por ejemplo, y habla aquí de la unidad también, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. Otra vez, un espíritu, un Señor. Aquí, un Dios, versículo 6. Y Padre de todos. Otra vez, hablando de la unidad, de la Trinidad. Después usted mira aquí en versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora mire, presta mucha atención. A fin de perfeccionar a los santos, que es el pueblo de Dios, los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos ministerios, mis hermanos. Entonces, es muy importante. Todos tenemos dones. Dios no nos manda, es como un gobierno mandar a los ejércitos a pelear sin armas, sin dirección, sin nada, sin comida. No es así. El gobierno provee, pero el ejército tiene que salir. Y cada uno tiene su... No todos van a un lugar, hermanos. A veces tiene que ir... Tenemos soldados en Corea, tenemos soldados en Alemania, hay soldados que están en otras partes, no todos van al mismo lugar. Hay las marinas, el Navy, hay los marineros que están en Atlántico, otros en Pacífico, submarinos, portaaviones, otros están en naves. Dios, el gobierno tiene cada uno donde debe de estar y así es Dios con nosotros. Y el Señor, entonces, es quien nos da a cada discípulo un ministerio. Y déjenme decirles, todos los ministerios están bajo la cobertura del ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios está reconciliando los hombres con Él. La Biblia dice que nuestro ministerio es decir a la gente, ser reconciliados con Dios. El hombre, la humanidad está retirada de Dios. Desde que Adán trató de huir de Dios, esconderse de Dios. Toda su herencia, todos los hombres y las mujeres andan escondiéndose de Dios. Y Dios nos dio un ministerio de reconciliación. Ahí está en capítulo 5 cuando llegamos ahí. Vamos a hablar de eso en 2 de Corintios. So, vemos aquí, el Señor le da a cada discípulo de Él un ministerio para realizar. Tú tienes un ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Deje de hacerte como que no sabes. Si tú no sabes, hay dos razones. Una que no eres cristiano. El otro que tú eres un cristiano carnal y no sabes. Lo vemos entonces. Ahora la obra de Dios Padre en versículo 6. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí está Dios Padre, como dijo en Efesios. Déjame explicarles aquí, hermanos, la obra de Dios Padre. Hay diversidad de operaciones. ¿Sabe, hermanos? Si usted mira aquí en versículo 5, habla de ministerios, habla de servicios. La palabra ahí es diácono, es diáconos. Nos sacan la palabra diácono en versículo 5. En versículo 6, la palabra de operación y que hace todas las cosas, tiene la palabra energía, energética. Dios es el que da la energía, el poder para que se lleve a cabo todo eso. So, el Espíritu Santo nos da los dones. Cristo Jesús nos da los ministerios. Y es Dios Padre que hace todo, que opera. Él es, como podemos decir, la batería o la gasolina de todo ese plan. Y vemos aquí, hay diversidad de operaciones. No todos tenemos el mismo llamado, hermanos. Y no todos tenemos el mismo llamado para operar lo mismo. Y vemos también que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Recuerda, Él te pone en el lugar donde Él quiere. Tú miras 12:18. Aquí hablando de Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Otra vez, la soberanía de Dios. No es accidente, y por eso es tan importante. No es por accidente que tú te encuentras como miembro de esta iglesia. Dios te puso aquí. No es accidente ni por casualidad que tú te hallas en Laredo, Texas. Dios te puso aquí. Dios no te llamó a Chicago, Dios no te llamó a Los Ángeles o a Monterrey o a DF, te llamó aquí y estás aquí. Tal vez un día te mando a otra parte, pero el hecho es, en el cuerpo mismo, los dones y el ministerio que tú tienes, tiene mucho que ver donde el Señor te ha puesto. Por ejemplo, hermano, cuando yo estoy haciendo las notas que ustedes ahí tienen en sus boletines, ¿no crees que yo estoy sentado con mis pies para arriba y con mis dedos de mis pies estoy haciendo las notas? Yo no puedo hacer eso. Ni tampoco estoy usando mi cabeza pegando los teclas ahí de la computadora. Yo uso mis dedos. Pero mis dedos de mis manos en sí mismo no sirven si mis ojos no sirven para yo poder ver lo que estoy leyendo y lo que estoy escribiendo. Los ojos tienen una función, los dedos tienen otra. Y después que termino, tengo que imprimirlo. Después tengo que usar toda mi mano para sacar lo que imprimí y sacar copias. Todo tiene una función. Todo. Y ustedes que tienen copiadora saben, cuando se acaba la tinta, hay que abrirlo y cambiar el cartucho y poner otro. La mano tiene su función. El oído también. Cuando ustedes están haciendo cualquier cosa y escucha ding, ding, un mensaje en mi teléfono y luego lo chequea. ¿Por qué? Lo primero es lo que viste, es lo que oíste. Todo tiene una función. Dios te ha colocado en el cuerpo porque Él tiene un ministerio preciso para ti. Algo que nadie más puede hacerlo. ¿Y sabes lo que para mí? Ustedes que están haciendo eso, que lo han hecho, no vuelve a hacerlo. Y los que no han hecho, que no lo hagan. Un hermano, una hermana puede ser que ha hecho algo por unos años. Y viene el pastor y dice: Pastor, yo ya tengo muchos años trabajando, por ejemplo, enseñando niños. Yo quisiera dar oportunidad a otra persona. Whatever, no me está engañando. Tú ya no quieres hacerlo, no te importa. Porque si te hubiera importado, yo hubiera dejado hace años. Lo que pasa es, un pretexto. Voy a dejar otra persona. No, si Dios te llamó a ti, hay que perseverar. No venga con ese pretexto ridículo. Voy a dejar otra persona hacerlo. Porque Dios te puso donde estás. Y despénsame, al menos que Él abre puerta para otra cosa, es por vida. Los dones de Dios son irrevocables. Y también el llamado de Dios. Eso no quiere decir que si está enseñando niños hoy, tal vez no va a enseñar otro más grande mañana. O tal vez un día será director o directora del culto infantil. No estoy diciendo eso. Pero eso de decir, yo voy a agarrar un break, yo quiero dejar la oportunidad a otra persona. No, es que tú ya te cansaste. Tiene nada que ver con otra persona. Y eso es por eso, es muy importante. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. En el cuerpo. Y otra vez, Él es soberano, como Él quiere. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y Dios nos puso en el cuerpo como Él quiso. Dios es soberano. Y Dios hace todas las cosas en todos. Es Él que obra en nosotros, hermanos. Y aquí dice, en versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, no a todos, en todos, es el mismo. Y hermanos, si usted lee en Romanos, dice de la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Dios quiere obrar por medio de nosotros y ser glorificado por de nosotros. Pues está comenzando esta sección nada más dando explicaciones así. Ahora déjeme darle la conclusión. Primero, las tres personas de la Trinidad trabajan en armonía. ¿Okay? El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre trabajan en armonía. ¿Okay? Y se espera que hagamos lo mismo como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso está diciendo él aquí. Por eso comenzó usando Dios, la Trinidad, como un ejemplo. Diciendo, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaban juntos en armonía y unanimidad, así la iglesia debe de trabajar también. Por eso él comenzó con esa introducción antes de entrar en lo que va a hablar de los dones y de cómo llevar a cabo un servicio en la iglesia. So, hermanos, muy importante eso. Muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cada uno está pensando en su ministerio y no le importa el otro. Y tiene ese, ¿sabe? Son territoriales como los perros. No quiere que se meta en su territorio. Y a veces te mocha la cabeza como un pitbull. No te metes con mi ministerio. ¿Qué es eso? ¿Sabe, hermanos? Es muy importante trabajar juntos. Y Dios te ha dado dones con un propósito. Y Dios espera de ti que tú seas cumplido con lo que Él te ha dado, incluso en los ministerios. Y Dios es soberano en todos los tratos, incluso en el repartimiento de dones y ministerios. ¿Sabe, hermanos? Quiero que miren conmigo dos lugares bien rápido. Uno es Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías, capítulo 1. Capítulo 1. Miren lo que dice Dios en 1:5 de Jeremías. Y si van a batallar tanto para encontrarlo, vamos a escuchar entonces. Pero capítulo 1, versículo 5, dice Dios, dice versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Ese es testimonio personal de Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Dice, antes que fue concebido. ¿Cuánto más antes? Pues la eternidad antes. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Es decir, te conocí y te aparté para algo, para un ministerio. ¿Y qué fue ese ministerio? Te di por profeta a las naciones. Ahí está. Cuando su madre la andaba cargando, ella no tenía idea. El Señor nunca dijo a su madre. Le dijo a él cuando ya era un joven. Antes que fuiste formado, antes que te formé en el vientre de tu madre, antes que tú naciste, ya te conocí y ya te aparté, te santifiqué, te aparté. La madre no sabía, ni Jeremías sabía eso hasta cuando era un joven. Y Dios le reveló esa verdad a él. Hermanos, Dios ya tenía planeado tu ministerio, tu llamado, antes de tu concepción. Antes de que tú existiera, ya Dios te conoció y te apartó. Ahora mira otro lugar, en Gálatas. Eso fue un profeta. Ahora vamos a ver aquí un apóstol. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y mira aquí lo que dice en versículo 15 y 16. Ahora Pablo está hablando. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, él fue apartado y después fue llamado. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no habló con nadie, Dios le apartó. Ahora tomen en cuenta aquí, hermanos. cuando él era un hombre, un fariseo, y arrestaba y aún mataba a cristianos, arrestaba y mataba a cristianos, perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia. Él era un hebreo de los hebreos, un hebreo de hueso colorado. Eso no cambia el hecho que de antes, desde el vientre de su madre, desde el pasado, ya era un hombre apartado de Dios, por Dios. So, tú puedes ver un borracho, un maldiciente, y tú dices, mire, este hombre va para el infierno, y tú no tienes idea que Dios le llamó desde antes, y va a llegar el día que va a reconocer eso. Ahora, en nuestro caso, ya somos salvos. Pero tenlo por seguro, no es que de repente tú naciste de nuevo un día, oh, ¿ahora qué voy a hacer con él? Ya aceptó a Cristo. A ver, ¿qué leo? No, Dios ya tenía apartado tu vida, apartada, y tu llamado, y tu testimonio, y tu, perdón, tu ministerio. Todo, porque Él es soberano. Y vemos también que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. ¿Usted cree que con desobedecer Dios, ah, no, voy a quitar? No, 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 no. Tú vas a llevar tu llamamiento y tu don hasta la muerte. Y después rendirás cuentas a Dios por el mal uso o buen uso de los dones y el llamamiento. Usted mira conmigo Romanos 11:29. Y aquí dice, porque irrevocables son. Aquí dice, los dones y el llamamiento de Dios. Ahí está. Irrevocables son el llamamiento y los dones. Dios te llamó y Dios te ha dado dones y es irrevocable. Y por supuesto aquí llamamiento incluye también a tu ministerio. ¿Tú quieres enterrarlo? Entiérralo. Tú rendirás cuenta al Señor porque es irrevocable. Tú tienes que rendir cuentas al Señor. Ojalá que somos todos cumplidos. Y por último, nuestros dones y servicio a Dios tiene un triple propósito. Un triple propósito. Primero, para la gloria a Dios. Recuerda capítulo 10, versículo 31. Hemos estudiado hace unos 2-3 meses para atrás. 10:31, ¿qué dice? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que tú quieres entender que tu servicio y los dones que Dios te ha dado y tu servicio, ¿ok?, es para glorificar a Dios. ¿Es Dios glorificado por medio de tus dones? Porque hay muchos que sirven por su ego, no por el Señor. ¿Ok? Y no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para servir al Señor y para la gloria de Dios. ¿Ok? Y vemos, segundo, la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted mira aquí en capítulo 14, vamos a adelantarnos un poco, pero en capítulo 14, mira lo que dice en versículo 12, 14, 12. Pero si se predica, ok, en capítulo 12, perdón, capítulo 14, perdón, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Tú quieres dones espirituales? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No edificación de tu ego y de tu orgullo. Y yo me siento bien. No, como tú te sientes, nada que ver. Hay que desearlo, anhelarlo para edificación de tus hermanos del cuerpo de Cristo. Ok, eso es muy importante eso. La edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 26 dice lo mismo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, que es de como iglesia? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Los dones, estaban ejerciendo sus dones. Dice, hágase todo para edificación. No es para, ¿saben, hermanos? Cuando cantamos, por ejemplo, el grupo de alabanza, están aquí enfrente. Y por supuesto creo que están haciendo un buen trabajo, ¿ok? Ahora, pero no están aquí para entretenernos. Cuando yo aplaudo, no estoy aplaudiendo a ellos, estoy aplaudiendo a mi Dios por lo que acabé de cantar, el mensaje. Estamos todos aquí alabando a Dios. A los que están aquí enfrente y nosotros que estamos en la banca cantando, Dios no ve ninguna diferencia. Es como un solo cuerpo, estamos alabando al Señor. Pero están ejerciendo sus talentos y sus dones para bendecir que al Señor y a la vez edificar el cuerpo de Cristo. Es lo mismo con cualquier otra cosa que hacemos. Una hermana que está en la cuna batallando con bebitos y cambiando pañales, ¿por qué lo hace? Para que los babies no anden interrumpiendo el culto y sus hermanos y hermanas en Cristo puedan recibir alimentación. Se están sacrificando, privando de un servicio para bendecir el cuerpo de Cristo. Por último, la reconciliación entre Dios y los pecadores. ¿Sabe? Nuestros dones y servicio, hermanos, esa es otra cosa. Estamos aquí predicando al mundo reconciliación. Entonces, la gente está retirada, separada de Dios. Y déjeme terminar aquí, hermano. Mira aquí en 2 Corintios, capítulo 5. Y dice aquí, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Todo tiene ese ministerio. Ahora mire, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué tú crees que Dios estaba haciendo en la cruz? Reconciliando al mundo con Él. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora mire, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es nuestro ministerio. Todo lo que hacemos es para buscar la reconciliación de los hombres con Dios. Ahí está el triple propósito. Gloria a Dios. Edificación del cuerpo de Cristo y la reconciliación entre Dios y los pecadores. Eso es lo que el Señor quiere que sepamos. Por eso nos dio los dones, por eso nos dio los ministerios. Y vamos a estar hablando de los dones, los ministerios, en las próximas 3-4 semanas, estudiando esos capítulos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucho mal entendido, mucha mala información. Información equivocada, y necesitamos volver a la Biblia a ver lo que dice la Biblia. Pero una cosa le voy a decir: pronto vamos a tener una invitación. Si tú quieres orar, aquí está el altar. Tal vez tú no sabes cuál es tu don, pídele al Señor. Tal vez tú sabes, pero lo está escondiendo o enterrándolo. Pídele perdón, entrégale toda tu vida. Y si tú eres un hijo de Dios, lo primero que debe hacer, si conoce a Cristo, si no fuiste bautizado, es ser bautizado. Y si tienes dones, decirle: Señor, todo lo mío es tuyo, úsalo para tu honra y tu gloria. Y si alguien aquí no conoce a Cristo, también es su oportunidad para conocer a Cristo esta mañana. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra, Señor. Y te damos las gracias por tu paciencia. Oh, qué gran paciencia. Tú sigues esperándonos. Y a veces somos tercos y caprichosos y simplemente desobedientes, pero tú sigues esperando y sigue obrando en nuestras vidas. Señor, te pido ahora, si alguien aquí no te conoce, o si alguien mirando por internet no te conoce, toque su corazón. Hazle ver su necesidad de ti, Señor. Entra en su vida. Obra en esa persona. Obra en él o ella el arrepentimiento y la fe, Señor. Y Señor, si algunos no te hemos servido fielmente, hemos enterrado nuestros talentos y dones, perdónanos, pero ya queremos usarlos para ti, Señor. Para tu gloria, para edificación de tu cuerpo y para alcanzar almas para ti. Padre, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.